por lista. Adiós.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
España es líder europeo en absentismo laboral. Las bajas por incapacidad temporal no han dejado de crecer en la última década y ya están en máximos históricos, dejando por el camino 400 millones de horas de trabajo al año. Un contexto en el que el PSOE lanza la idea de las bajas laborales flexibles, con las que en determinados casos una persona pueda reincorporarse a su puesto de trabajo. En COPE nos preguntamos si este plan es una solución para rebajar las altas cifras de absentismo. Marta Ruiz.
España está en máximos de absentismo laboral. Somos líderes europeos con un coste para las arcas públicas del 1,4% de nuestro Producto Interior Bruto. Se producen 400 bajas por cada 1.000 trabajadores frente a las 300 de antes de la pandemia. Lo refleja un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y Univale Activa. Lorenzo Serrano es investigador.
Lo que llama la atención en el caso español es que el aumento y el alcanzar nivel de récord está afectando a todos los sectores, está afectando a todos los territorios y está afectando a todos los grupos de edad.
Por eso expertos laboralistas como Luis Laera no ven con malos ojos un modelo de baja compatible con el empleo.
Las lesiones traumáticas evidentemente generan una baja médica, pero en esas situaciones puede encajar un trabajo a distancia.
La medida, asegura, beneficiaría a todos siempre que sea voluntaria y con prescripción médica.
Y Pedro Sánchez reúne a esta hora en Moncloa a organizaciones que asisten a migrantes. Un encuentro que llega tras descarrilar las conversaciones con el PP para llegar a un acuerdo que solucione la presión migratoria que sufre Canarias. Los populares han suspendido un encuentro previsto este lunes con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras acusar al Ejecutivo de rechazar la ayuda que ofrece la Unión Europea. Ricardo Rodríguez.
El PP mantiene el freno echado a los contactos previstos en tanto el gobierno rechace la ayuda de la Unión Europea para enfrentar la crisis y pretenda delegar la respuesta en las comunidades autónomas, un mensaje que el Ejecutivo tacha de bulo y devuelve culpando a Génova de dinamitar un diálogo en el que en realidad sostienen nunca han creído. ¿Pero qué pasa a partir de ahora? El cruce de reproches gruesos entre las partes hace temer una nueva demora en cerrar una salida de Estado a la emergencia humanitaria que atraviesa Canarias al borde del colapso existencial de 6.000 menores migrantes. Salvo giro de guión ante la presión, el fracaso de las negociaciones va a visualizarse en la comparecencia monográfica de Pedro Sánchez sobre la crisis este miércoles ante el Pleno del Congreso.
Y 7 solicitantes de asilo de nacionalidad marroquí se han fugado en los últimos 5 días de una sala del aeropuerto de Barajas en Madrid. Lo han hecho a través de un agujero en el techo. 3 de ellos lo han hecho este mismo domingo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tras 9 jornadas de liga, nos vamos al parón de selecciones con el Barça manteniendo el liderato. Bruno Casar.
Sí, llegamos a ese segundo parón de selecciones de la temporada con el Barça intratable. Sigue líder y preparando un tramo importante de la temporada que le va a llegar precisamente tras estas 2 semanas de descanso. Víctor Navarro.
3 puntos por encima de los blancos en este parón de selecciones y a la vuelta el equipo de Hansi Flick recibirá al Sevilla, al Bayern en Champions y visitará precisamente a los segundos, al Real Madrid en el Clásico en el Santiago Bernabéu el sábado 26 de octubre. La mala noticia de ayer fue la lesión de Ferran Torres, que tiene para un mes. Regresarán tras el parón un año después Gavi, Dani Olmo y Fermín López. Y ahora empieza en el auditorio del Camp Nou la rueda de prensa de la vicepresidenta Elena Ford, donde explicará cómo será la vuelta al estadio. No está prevista antes del inicio de la segunda vuelta, es decir, no se va a volver al Camp Nou antes de finales de enero.
Gracias, Víctor. En el Real Madrid también ponen el foco en la enfermería para este parón. Muchos jugadores que finalmente no van a viajar con sus selecciones, los últimos en conocer que no lo van a hacer, son Militao y Lunin, al margen de Carvajal, que se va a perder lo que resta de temporada y por el que van a tener que tomar una decisión de cara al mercado de invierno si quieren buscar o no un reemplazo. Apartamos la Liga, que la dejamos con el Barça líder, como decimos, 3 de ventaja sobre el Real Madrid, 7 sobre el Atlético de Madrid y el Villarreal, que cierran puestos de Liga de Campeones. Osasuna y Athletic Club se van al parón en puestos europeos. El descenso se lo reparten Valencia, Valladolid y Las Palmas. Mientras tanto, ya van llegando jugadores a la ciudad del fútbol de Las Rozas para arrancar esa concentración de la selección española con las últimas llamadas de Brian Gil y de Brian Zaragoza para sustituir al lesionado Ferran Torres, todo de cara a los 2 partidos de Liga de Naciones el sábado ante Dinamarca, la semana que viene ante Serbia.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Le actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 7 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque ha emplazado al Cabildo a consensuar la resignificación del Monumento a la Victoria, conocido popularmente como Monumento a Franco. Su alcalde, José Manuel Bermúdez, avanza que cualquier modificación en el nombre de la escultura se hará a través de un proceso de participación ciudadana con entidades que tengan opinión. Te cuento también que un hombre de 30 años ha resultado herido de carácter grave tras volcar con su vehículo. Ha ocurrido esta mañana a las 7, cuando el vehículo pasaba por Playa Blanca, en Yaiza, en Lanzarote. El conductor ha salido despedido del turismo. Y la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven por circular en sentido contrario con una bicicleta. Los agentes le persiguieron al huir después de que se le diera el alto. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Primer impacto, te pregunto, la situación de colapso que está pasando los centros de acogida sin posibilidad de implementar políticas de integración, con problemas financieros que generan el cierre de algunos de ellos por falta de recursos, ¿permite que el Estado rechace ayuda de Europa con el objetivo de distribuir menores inmigrantes no acompañados? El gobierno ha dicho no a la ayuda de Europa. Y me pregunto, ¿no es la atención a los menores inmigrantes lo más importante? ¿No es la ayuda humanitaria lo más importante? ¿No es un asunto de Estado la inmigración siendo el mayor problema para los españoles según el CIS? ¿No lo es para el gobierno central? La negativa a la propuesta de ayuda de Bruselas, ¿dónde pone el foco? ¿En la ayuda a los inmigrantes? ¿O en seguir enredando la polarización, por tanto ese uso partidista, la vehiculización de la inmigración como arma arrojadiza, eso que se llama instrumentalización de la inmigración con fines de desgaste político, cuando lo que realmente está deteriorada es la atención a los menores inmigrantes? ¿Por qué dijo que no España? Otro impacto es la nueva polémica en torno al carnaval, una vez se ha dado a conocer el reglamento por el que se rigen las comparsas, murgas y drag queen. Palabras textuales. Prohibición de participar en 2025, 2026, 2027, tres años. Aquellos que produzcan algún tipo de incidencia, altercado o acto contrario al desarrollo de la actividad. ¿Es un acto contrario al desarrollo de la actividad una cabalgata politizada con manifestantes del 8M, que es lo que había propuesto el ayuntamiento para solventar la coincidencia de la cabalgata y el Día Internacional de la Mujer? Exactamente, ¿qué es algún tipo de incidencia, altercado? ¿A qué se refiere con un acto contrario al concreto desarrollo? Son cuestiones muy ambiguas para un castigo tan duro. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como cada día, te acompañamos hasta las 12, dos horitas de radio por delante con Marcelo Cordobés. Hoy en la realización técnica te habla encantado un día más Javier Benítez en este lunes 7 de octubre ya. Es posible que sean los precursores, en cuanto al tema del día, de un estilo de música que en la década de 2000 tuvo un impulso importante. Supuso el descubrimiento del llamado R&B, con gente como Cry Davis, Christina Aguilera, Destiny Child, Alicia Keys, Usher. Es una mezcla de sonido, Philadelphia, rhythm and blues, techno, pop. Tuvo varios exponentes, ¿no? Uno de ellos es Kool & The Gang y el otro, Chic. Música con altas dosis de calidad, un clásico del 79, el Good Times, que ha envejecido muy bien. La revista Rolling Stones lo sitúa entre las 50 mejores canciones de la historia y además es una de las más ampliadas. A ver si recuerdas esto. Pues sí, es la base del mejor rap de la historia según algunos críticos. Sugarhill Han utilizó esta base de la canción que escuchamos de Chi para su Rapper's Delight. Son las 10 minutos. Venga, echamos hoy también, como no, un vistazo al tiempo. Mira, ya no hay avisos por altas temperaturas en la mitad sur de la isla, pero los termómetros continúan con valores altos, ¿eh? En torno a 30 grados hoy en medianías de Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, a Güímes, a mitad del día. En el resto del mercurio no alcanzará valores tan altos, pero bueno, no lo típico de un otoño. Por cierto, el año pasado por esta fecha estábamos hablando de una ola de calor. Afortunadamente no hemos tenido ola de calor, algún episodio de alta temperatura, dos o tres días, que ya todo volverá a la normalidad, según la EMET, el miércoles, ¿no? Pasado mañana. Ahora mismo se va a llegar a los 26 grados para hoy en Mogán. En Agüimes, 25, en Artenara y Tejeda, 24, 25 también en Las Palmas de Gran Canaria. El viento hoy será flojo, quizás en algunas zonas altas veremos racha fuerte. Son las 10:11 minutos, hacemos una pequeña pausa y tenemos dos asuntos, ¿no? Vamos a intentar comenzar con la inmigración, a ver si podemos hablar con el delegado de Secretario de Migraciones, o con ese movimiento que se está formando en contra del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con diferentes concentraciones en la capital. 10:11 minutos, enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es difícil de entender, ¿eh? Es difícil, muy complicado de entender, que habida cuenta de la situación de extrema gravedad que tenemos aquí en Canarias, sobre todo con los menores inmigrantes no acompañados, con una cifra que roza los 5.500, con los centros de acogida totalmente saturados. Ya escuchamos lo que pasó en Teror, uno de ellos tiene que cerrar porque no tiene dinero, no tiene recursos, y políticas de integración para los menores inmigrantes no acompañados realmente no hay, no existe, porque es que no hay ni una región, no existe región en España que pueda tutelar a 5.500 menores inmigrantes no acompañados, y mucho menos Canarias, que es una región pequeña. Aquí vivimos 2 millones de personas aproximadamente, ¿no? Nos llevamos incluso, que somos una región fragmentada, que es una región lejana. Estamos muy cerca del flujo migratorio, eso sí, de esta ruta canaria, ¿no? Por eso digo que es muy complicado entender que el gobierno de España haya dicho que no a la ayuda de Bruselas de poder distribuir a los menores inmigrantes no acompañados. No será ahora, pero por lo menos es un pequeño soplo de aire fresco, ¿no? En seguir avanzando. Pues ha dicho que no. Y claro, y por esta negativa, pues el Partido Popular, Acción Reacción, ha dicho, pues entonces no nos sentamos. Hoy había además una reunión entre Ángel Víctor Torres y Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, para seguir avanzando en este asunto, y el Partido Popular ha dicho que no. Si no quieres ayuda de Europa, ¿qué nos vienes a pedir a nosotros? Un poco lo que ha dicho el Partido Popular. Y en medio de todo, pues aparte de los inmigrantes, esta tragedia humanitaria que estamos viendo, y también las asociaciones que trabajan intensamente con la inmigración. Y una de ellas es el Secretariado de Migraciones. Ahora vamos a conocer algunos aspectos de su labor. Vamos a saludar a Víctor Domínguez, el delegado del Secretariado de Migraciones, y lo tenemos en línea y le agradecemos mucho que haya querido estar con nosotros. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Víctor. A ver si podemos hablar con él, porque hasta hace unos segundos teníamos la conexión. Vamos a ver si, pues no sé, se ha pasado algo en la comunicación, se ha cortado, o simplemente es que tenemos algunos problemas de cobertura. Estamos intentando llamar otra vez para ver si podemos hablar, aunque sea unos minutos, con el propio secretario de delegado del Secretariado de Migraciones para, insisto, nos dice que no. ¿Tenemos a Víctor? Bueno, pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa entonces, a intentar recuperar la llamada que sí teníamos hasta hace un minuto con Víctor Domínguez. Intentamos pues llamarlo y si no, pues nos vamos a otra cosa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la Flota de Indias. 1622, El barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
1622, El barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la Flota de Indias. 1622, El barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora sí lo tenemos, Víctor Domínguez, delegado de Secretariado de Migraciones. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, lo primero, ¿cómo se toman ustedes, que son los que están trabajando con los menores inmigrantes no acompañados, con los inmigrantes también adultos, mayores de edad, el hecho de que el gobierno de España haya dicho no a esa ayuda para distribuir a los menores inmigrantes no acompañados por diferentes países de Europa, Víctor?
Mira, Javier, aunque pueda sonar un poco duro ahí ahora mis palabras, ¿no?, y pueda sonar también a crítica, yo creo que, bueno, lo primero que vemos es que hay una irresponsabilidad, ¿no?, de las instituciones, ¿no? Se estén echando, pues, los balones fuera y unos a otros, ¿no? Y estamos obviando que hay un drama, ¿no?, un drama fuerte, un drama humano, ¿no?, que hay personas que se están jugando la vida para buscar un bienestar mejor, ¿no? Y entonces, y sobre todo cuando hay menores, ¿no? Entonces, a ese nivel, lo que tendría que privar no es los intereses partidistas, ¿no?, y no instrumentalizar pues el tema de la migración, sino buscar entre todos pues soluciones para poder darle pues respuesta a este drama que cada vez más está siendo más angustioso.
Uh-huh. ¿Tú crees que con todo lo que estás viendo, lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, esto se va a solventar en algún momento? Porque parece que las posturas no están unidas, más bien todo lo contrario. Cada día que pasa están más alejadas, Víctor.
Esta pregunta tuya, lo único que te puedo decir es que yo puedo hacer un acto de fe. No. Yo soy posible, quiero creer que pueda haber soluciones. Quiero creer que pueda haber esperanza a este conflicto y que lo pueda haber porque al final pues las instituciones pues se han tomado en serio y este drama y entre todos pues quieran pues echar pues todo la carne al asador para darle solución a este drama.
Víctor, al final va a tener que venir el Santo Padre para que se pongan de acuerdo, ¿no? Todos los partidos.
Bueno, ojalá el Santo Padre pues tuviese también esa autoridad, no solo eclesiástica, sino también a ese nivel civil. Ojalá si él viene y esto puede ser como eso, como un acicate para que verdaderamente las instituciones tomen en cuenta pues que este problema y que compete por la responsabilidad de todos, ¿no?
Claro, sería casi un toque de atención, ¿no? Es un honor que nos visite Francisco sí, primero, no cabe la menor duda, ¿no? Ojalá, pero es un toque de atención también. Tengo que estar yo aquí para que ustedes hagan algo, ¿no?
Hombre, yo no sé, ustedes no, ustedes los organismos públicos, pero yo no creo que a lo mejor sea la intención del Papa coger, voy a estar allí para que ustedes tomen una decisión. Yo creo que eso lo que muestra de fondo el Papa es esa sensibilidad que él tiene sobre este tema, ¿no? Sobre todo, pues, ante el tema migratorio, que ya lo demostró con Lampedusa, ¿no? Y cómo a él le duele, pues, que las personas débiles, las vulnerables, pues, sean víctimas de otras situaciones, ¿no?
Ustedes están trabajando con los menores inmigrantes no acompañados y también trabajan con los inmigrantes adultos. ¿Qué tipo de labor realizan ustedes desde Pastoral de Migraciones?
Bueno, decirte que nosotros no trabajamos directamente, nosotros no somos centro de acogida de menores.
No, lo sé.
Ni somos centro de acogida de inmigrantes, ¿no? O sea, no es la función del secretario. La función del secretariado, partiendo de la exhortación que acaban de sacar pues los obispos españoles de la Conferencia Episcopal, que la exhortación se llama Comunidades Acogedoras y Misioneras, pues el trabajo de los secretarios de Migración está en tres ámbitos. El primer ámbito es trabajar no para, sino con las personas migradas y, por tanto, haciéndolas partícipes a ellas. El segundo ámbito es ese trabajo pues transversal o ese trabajo en red, no solo con las organizaciones eclesiásticas, sino también con las asociaciones civiles que puedan estar trabajando en el ámbito migratorio, y luego trabajar por proyectos y procesos, ¿no? Pero no es una atención directa, nosotros no somos un centro de acogida de menores, ni somos centro de acogida de, ¿verdad, no?
Pero ustedes tienen trato con ellos, ustedes hablan con ellos, ustedes lo ven, ustedes conocen perfectamente la problemática.
Claro, pero vamos conociendo y demás también a través de las otras organizaciones que van trabajando con ellos, también organizaciones eclesiásticas, pues Cruz Blanca, también pues los claretianos están haciendo un trabajo también en la zona de las Rebollas, pues también la Fundación Semaí, bueno, a través de diferentes, también el movimiento ACSI, bueno, a través de todas esas organizaciones eclesiásticas, que luego el secretario lo que hace es que coordina todo ese trabajo, no que nosotros trabajemos directamente con él, sino en la mesa de migraciones que la coordina pues el secretario de migraciones, pues está ahí pues presente toda esta realidad y es a través de los cuales también nosotros conocemos esa realidad. Pero no, insisto de nuevo, no porque tengamos, nosotros no somos un centro de acogida. Vale, tu punto de vista es, no, nosotros somos un centro de acogida, ¿no? Nosotros casi más esa clave es la de sensibilizar, ¿no?, a la comunidad creyente y sobre todo ayudar a descubrir pues que la migración no es un problema, la migración no es una amenaza, sino la migración es una oportunidad, ¿no? Y eso lo ha recalcado pues el Papa Francisco, ¿no? Lo ha dejado bien claro, ¿no? Y incluso él dice que es pecado el que se rechace a las personas migradas, ¿no? dice que una forma de matar es también la indiferencia y el descarte, ¿no? Y eso es lo que nos compete a nosotros como Secretaría de Migraciones, el coger sensibilizar pues a la comunidad, sobre todo también a la comunidad creyente, pues de la acogida a las personas migradas, porque son hermanos y porque son hijos de Dios y también pues tiene el derecho de una vida digna.
Y con todo lo que está ocurriendo en esta pelea política entre diferentes gobiernos, ¿tú crees que la comunidad está más sensibilizada o se está generando un movimiento de insensibilización, claro, del asunto por parte de la comunidad, de la gente?
Claro, yo creo que esto lo que hace es que termina por cansando y confundiendo a la gente, ¿no? O sea, y sobre todo también con el tema de la información que se dé sobre el tema de la migración. Yo suelo insistir en que nos falta dar una visión más positiva de la migración, ¿no? Y también ahí ustedes juegan un papel importante, los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación juegan el papel importante de ayudar a descubrir a la población, a la sociedad en general, de que la persona migrada no es un problema, como a veces nos quieren vender, ¿no? Uh-huh. Sino que la población migrada puede ser una oportunidad.
Víctor Domínguez, gracias por atender a la cadena COPE. Que tenga un buen día. Pues, un abrazo, buen día.
Pues nada, buen día, Javier.
Bueno, pues otro asunto. Este fin de semana hemos visto pues un centenar de personas que se concentraron frente al Congreso de los Diputados pidiendo la paralización de la granja de cría de pulpos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Dicen que va a tener un impacto ambiental negativo, incluso contaminación de aguas por químicos, nitratos. Lo cierto es que esta granja de pulpos, digamos que está en un veremos, ¿no? Veremos si se ubica aquí en la capital o no. Vamos a saludar a Elena Lara, ella es bióloga de la ONG CIWF y además elaboró el informe que abrió el debate sobre la granja de pulpos. Elena Lara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué no en la capital Gran Canaria o en cualquier otro lugar una granja de pulpos? ¿Qué es lo que tiene de significativo precisamente el pulpo?
Bueno, a ver, sabemos que cualquier granja intensiva tiene serios problemas de bienestar con los animales. O sea, no sería solo el pulpo, sino que sabemos que cualquier práctica intensiva tiene impacto para el bienestar, para el medio ambiente y para las personas. Entonces, en el caso del pulpo, básicamente es que las organizaciones no queremos una nueva especie en este tipo de sistemas de producción. Y luego, esta especie sabemos que por sus condiciones biológicas no es adecuada para estas condiciones intensivas, ¿no? Es decir, altas densidades en las granjas, porque sabemos que son solitarios, son animales, son salvajes, no están domesticados, y además son muy territoriales. Entonces sabemos que estas elevadas densidades pueden ser un problema de agresión en los tanques, incluso sabemos que se presentan casos de canibalismo. Pues el primer punto que creemos es, bueno, primero por el bienestar de ellos. También sabemos que no hay un sacrificio humanitario para estos animales. Entonces, el plan es sacrificarlos en agua en hielo, que sabemos que es doloroso y provoca una muerte prolongada. Uh-huh. Y después, como ya has mencionado, estas granjas y esta granja también en Gran Canaria tienen un fuerte impacto ambiental porque estos animales son carnívoros, es decir, necesitan proteína en sus dietas, y la proteína que se utiliza en animales acuáticos son peces. O sea, la proteína animal que se utiliza proviene de peces que pescamos en nuestros océanos, que ya sabemos que están muy sobreexplotados. Entonces es añadir presión a los océanos con la sobrepesca. Y luego, además, bueno, hemos estado también analizando los impactos medioambientales que tendría concretamente la granja en Canarias. Y como bien comentabas, pues los impactos de contaminación, de polución, afectaría también a zonas protegidas, zonas marinas protegidas que hay en la zona, a zonas también que están protegidas para el buceo, afectaría a las empresas y a los ciudadanos que están cerca de esa granja por olores, por desechos, Por lo tanto, no creemos que este sea el camino hacia adelante.
Si ustedes hablan también de ustedes hablan también, sí, disculpa, perdón, Elena, de aguas por químicos y nitratos. ¿Exactamente a qué se están refiriendo?
A ver, en una granja intensiva los químicos que se utilizan son antibióticos, luego químicos para desinfectar, para evitar que proliferen las algas. Entonces, todo eso son productos químicos que se utilizan y que al final se acaban desechando en el mar. Y luego toda la contaminación que viene por nitratos es contaminación orgánica, es decir, todos los desechos o todos los restos de comida de esa granja, las heces de los animales, toda la contaminación de nitratos vendrá por esa parte orgánica. Entonces, claro, cuando tienes una granja intensiva con una gran cantidad de animales, la contaminación por nitratos es alta.
Uh-huh. Y yo te pregunto, Elena, ¿no se supone que debe haber una evaluación ambiental antes de poder ubicar esta granja de pulpos aquí en Las Palmas de Gran Canaria o en cualquier otro lugar? ¿Qué pasa si supera esa evaluación ambiental?
Bueno, de momento lo que sabemos, y es público, es que la primera evaluación ambiental la granja no la ha pasado, no la ha superado. Entonces, el Gobierno de Canarias está preocupado por los impactos ambientales y de momento les ha pedido a la compañía, a la empresa, que vuelvan a revisar y hacer otro plan para que la contaminación ambiental no sea tan alta. Por lo tanto, de momento eso no sabemos que no lo han pasado y que tienen que hacer una estrategia o un plan para la granja mucho mejor, porque uh-huh, el Gobierno está de acuerdo que la uh-huh, contaminación ambiental va a ser significativa.
¿Y hay otra estrategia para poder ubicar la planta aquí?
No, que sepamos, no. La compañía debe estar trabajando en ello, pero de momento no hay nada oficial.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Seguiremos informando. Elena Lara, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos llega un vídeo que me atrevería a decir preocupante, incluso un pasito más, alarmante. El vídeo va sobre limpieza en Las Palmas de Gran Canaria, es de Almatriche, el barrio de Almatriche, concretamente Almatriche Bajo. 4 meses sin barrendero, es lo que nos dicen. Un barrio se puede permitir el lujo de estar 4 meses sin barrendero. Tú estarías 4 meses sin limpiar tu casa, viviendo en ella y sin limpiar tu casa. ¿Te imaginas el cuadro? Pues el cuadro es muy parecido a la foto que nos han enviado también. La verdad, parterres absolutamente sucios. Vemos también algunas alcantarillas que están colapsadas por la cantidad de porquería y suciedad. Estamos viendo un vídeo ahora mismo con miles decenas de miles de colillas, que esto es tremendo, lo que estamos viendo ahora mismo, con bolsas con botellas, plástico. Es que sí, ciertamente esto parece un estercolero, las cosas como son. Ojo, porque cada vez con más fuerza está generando, se está desperezando un movimiento que invitan a los vecinos de diferentes barrios a salir a la calle para protestar con cepillos, con fregonas y ellos limpiar el barrio, cosa que no hace el servicio de limpieza, dicen, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Fernando Miguel es presidente de la plataforma La Matrice Bajo. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola Javier, buenos días.
Cuatro meses sin barrendero, pero alguien habrá pasado por ahí para, no sé, baldear un poquito las calles, ¿no? Y barrer algo.
Javier, cógete, agárrate, mejor dicho, bien a la silla, porque lo que te voy a decir es increíble. Nos acaban de mandar dos cubas de agua, dos camiones de cubas de agua para pero escucha, para Juan Hidalgo nada más, que Juan Hidalgo es una urbanización paralela a La Matrice Bajo. O sea, no estamos hablando de la carretera general, ni siquiera las calles que están detrás de la carretera general. Estamos hablando de Juan Hidalgo, donde vivo yo. O sea, que prácticamente me han tratado de tranquilizar. Dos cubas de agua, dos camiones de agua que solo limpian las aceras, porque es la única parte de Matrice Bajo que ya acera, porque acuérdate que es una urbanización sí. que se construyó pensando que iba a ser la continuidad de Siete Palmas y se quedó a la mitad. Entonces somos los únicos que tenemos aceras, donde tenemos la proliferación de más grande de Las Palmas de Gran Canaria de colas de gato. Entonces, ¿nos han mandado cubas? Para callarnos.
Pero las han mandado cubas ahora, antes no tenían cubas y las han mandado.
Mismo, si quieres te mando la foto ya. Acabo de tomar, bajamos por la ventana y veo las dos camiones de agua echando agua a la calle, que no va a limpiar, vamos, eso limpia.
No, lo que hay que hacer por ahí es pasar con un cepillo, ¿no? Un cepillo, un recogedor y quitar la
basura. Por supuesto, es que la basura sigue en el mismo lugar. Uh-huh. Y el que dude de mi palabra, que se venga para Juan Hidalgo o vaya para la visa de Juan de que está en la carretera general, en la Gran Canaria 310, y vea cómo está la basura acumulada en las aceras. Es impresionante.
¿Hasta qué punto llega? ¿Cómo lo calificaría, Fernando?
Pero es que esto es normal. Yo lo calificaría normal. Pero es que esto es todos los años. Todos los años, de junio a septiembre, nos quitan el barrendero. Todos los años. Yo tengo viviendo aquí 17 años. Y todos los años el barrendero se despide de mí y me dice...
Pero pondrán a alguien ahí, ¿no? A barrer las calles. Quitarán uno y pondrán a otro, digo yo.
Ahora no. Cuatro meses sin barrendero. Eso es, vamos...
Cuatro meses sin nadie que barra las calles ahí, ¿no?
Si tú te metes en...
Es que es increíble, Fernando. Insisto, porque me parece increíble.
Que si tú te metes en el Twitter, es que la historia está ahí. Tú te metes en el Twitter de La Matrice Bajo y tú echas para atrás un año atrás y tú ves todos los preveranos, como nosotros empezamos otra vez con las fotos de que no tenemos barrendero. Esto está desde el 2022 que nosotros abrimos las redes sociales. 22, 23, 24 y posiblemente 25. Estamos todos los años, en junio se va al barrendero y vuelve en septiembre, a final de septiembre, principio de octubre. Bueno, estamos ya a la primera quincena de octubre y aquí no se sabe nada.
No. Ustedes mañana tienen nada, una concentración por la falta de limpieza en nuestro barrio.
Y ya estamos ya, estoy llegado ya a un nivel que las cucarachas se están metiendo a nuestros edificios. O sea, los vecinos, nosotros llamamos al ayuntamiento, nos mandan al departamento que fumiga, nos fumigan, porque nos fumigan, yo los he visto a los operarios, pero ¿qué pasa? Las cucarachas vuelven a entrar al edificio porque tenemos la concentración de basura, es impresionante, y tenemos un gran problema en la rotonda de Juan Hidalgo, que es que de noche no hay luz en esa rotonda, por problemas de alumbrado, que si te pongo a enumerar los problemas que tenemos, no acabamos nunca, tenemos un problema de alumbrado en la rotonda donde todas las noches hacen botellones, porque tú dices, ah, no, hay una bolsa de botellas de cerveza. Es que sí, es que de noche se reúnen en la rotonda, llamamos a la policía no viene, y se queda toda esa basura que tú ves, que yo te he mandado fotos, es la acumulación de las botellones, esas colillas de cigarro, es que se ponen ahí toda la noche a beber y a fumar, y eso es lo que queda, así por 4 meses. Porque cuando está el barrendero, eso no se ve. Yo no te digo que no hagan botellón y que eso no quede todo sucio, pero el barrendero, cuando llega el lunes, pues limpia y ese botellón no se nota.
Fernando, para mañana, para mañana, ¿no? 8 de octubre, de 7:30 a 8, como dice un oyente, la rebelión de los cepillos y las fregonas, ¿no?
Esa es la consigna. Vamos a seguir los pasos de Triana, que lo hicieron. Nosotros ningún año nos hemos quejado a nivel de concentración de la suciedad, siempre nos hemos quejado de la falta de aceras, porque esa es nuestra premisa, pero como vemos que se están sumando ya tantas cosas, nosotros no estamos pidiendo milagros, ni un centro comercial, no estamos pidiendo bancos, árboles, no. Es lo mínimo que puede hacer un ayuntamiento y una concejalía de distrito es tener el barrio limpio. Ya imagínate tú si yo pido acera, tú dirás, bah, te estás pasando. Pero es que solo limpieza, que quitar las colas de gato, que esto parece una selva. No se pueden abrir las puertas de los coches porque las colas de gato no te dejan. Los rabos de gato tienen alrededor de 2 metros. O sea, un niño, si se pone detrás de la cola de gato, no se ve. Y eso es en plena acera.
Sí, bueno, esos parques sin jardines queremos, también.
Que nos hagan caso.
Bueno, pues que recuerden ustedes...
Caso, entonces mañana...
Sí, sigue, ¿sí? Fernando. ¿Mañana?
No, lo que queremos es que nos hagan caso, y lo que queremos mañana es visibilizar un problema que tenemos que nos está comiendo. Además de todos los demás, ahora estamos con el problema de la limpieza, de la limpieza viaria, que no tenemos un barrendero hace 4 meses y que eso genera una insalubridad avasalladora.
Bueno, pues mañana concentración por la falta de limpieza en nuestro barrio, dice el cartel, te esperamos para denunciar los 4 meses sin barrendero y los rabos de gato en nuestras calles. Trae tu cepillo o escoba mañana.
Muy importante. Muy importante traer su cepillo, igualito que hicieron en Triana, vamos a seguir los pasos de Triana y lo vamos a poner en la marquesina que está frente a la Disa, que está al lado del cepillero de Amatricio Bravo, que es muy famoso. Este es prácticamente el único sitio de la carretera general que tenemos un cacho de acera, pero vamos a poner ahí con los cepillos calladitos y que la gente nos vea que estamos hasta la coronilla.
Fernando Miguel, gracias por atendernos. Buen día.
A ti, Javier, por tu apoyo. Un gran abrazo.
Decíamos que lo visto en Zárate hace ya algunos meses, la semana pasada en Triana, mañana en Almatriche, son pequeñas concentraciones que puede acabar en una macro concentración de, no sé si todos los barrios, porque son más de 120 en la capital, pero sí mucho de ellos frente a las oficinas municipales. Iván González, del Pacto Vecinal. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal estás?
Me ha encantado hablar contigo una vez más. Oye, que esto poco a poco va tomando forma, ¿no?, en esa macro manifestación. ¿Qué te han dicho los barrios a los que tú has tocado, Iván?
Barrios que hemos ido tocando, y es algo que abordaremos esta tarde en reunión de junta directiva de Pacto Vecinal. Evidentemente esto es simplemente la mecha, ha sido la chispa que va a terminar explotando, como no, en una concentración, que la intención es aprovechar ese manifiestódromo en la calle León y Castellón, las puertas del ayuntamiento. Esta tarde abordaremos cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo y cómo darle forma jurídica al asunto. Pero sí es verdad, y escuchaba a Fernando ahora mismo, con el cual he estado hablando estos días, pues sí, es verdad que ya es un mal endémico y es un problema común, como muchos otros en los 122 barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Eso está clarísimo.
¿Con cuántas asociaciones de vecinos, cuántos barrios de vecinos has hablado y cuántos se han adherido en principio? Vamos a esperar la manifestación a la reunión de esta tarde, pero por ahora, ¿cuáles son los que de alguna manera pues tienes más sensibilidad con esto y apoyar a esta concentración?
Pues ya de primero así, simplemente tocando, pues mira, por ejemplo, por nombrar a nuestro amigo Camilo aquí en Alcarabaneras, en el Parque del Estadio Insular, como la misma Isabel en Triana, el mismo Fernando en Almatriche, Reolla, Polvorín, la feria. O sea, simplemente el mero hecho de que haya un nexo de unión de un problema que de verdad es tremendo lo que está ocurriendo en Las Palmas de Gran Canaria, y permíteme aquí abrir comillas, porque si yo no lo digo en clave política, como lo digo todos los miércoles en nuestra tertulia RPT, cierro comillas, yo alucino en colores cada vez que escucho al concejal delegado del área, el señor Héctor Alemán, alardear del futuro contrato con esa macrocifra económica millonaria de euros que al fin y al cabo nos va a poner, por lo visto, en la cabeza de limpieza en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero a día de hoy, que ya no es un hecho puntual, sino que venimos arrastrando durante muchos años, Las Palmas de Gran Canaria está sucia y sus barrios abandonados. Y uno de los puntos a tocar es la limpieza. Entonces, esta tarde lo abordaremos y empezaremos a caminar para lo antes posible seguir manifestando esta situación que sucede en absolutamente todos los barrios. Porque recordar que hace unos meses atrás, no hace mucho, a lo mejor somos muy jóvenes, pero no hace mucho, en la zona de Guanarteme, Fernando Guanarteme y ETC, hubo una protesta igual, que era poner la fregona a la puerta de tu casa. No sé si lo recordamos. Sí, sí, sí. Pues seguimos caminando y la situación se vuelve insostenible. Y hay que tomar la iniciativa, y desde Pacto Vecinal, desde luego que nuestra función es esa, aunar al máximo de, digamos, hilvanar voluntades, pues seguiremos trabajando en esa línea y poner de manifiesto que se tomen soluciones ya, lo antes posible.
Iván González, como siempre, gracias. Hablamos el miércoles. Un abrazo.
Otro para ti, Javier. Muchas gracias.
Por cierto, el miércoles en COPE Canarias seguramente realizaremos un especial y nos vamos a ir a diferentes barrios para pulsar la opinión de los ciudadanos, los vecinos que viven ahí, y conocer si realmente hay un problema de limpieza o incluso de salubridad. Eso lo vamos a hacer el próximo miércoles en Herrera en COPE Canarias. Son las 10:46, hacemos una breve pausa y enseguida hablamos de hostelería.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras, con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo, y a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene,
en los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Piden una subida salarial, consideran que el incremento de los emolumentos fue negociado en un momento de incertidumbre económica, que fue en la COVID, pero habida cuenta de, en fin, las cifras récords que está generando el turismo, y teniendo en cuenta que la hostelería bebe de fuentes del turismo, pues consideran que ellos también necesitan un incremento de su salario. Y además incluso amenazan con movilizaciones si no hay subida salarial. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, lo tenemos en línea, a Carlos Castillo, que es de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos. Hola, Carlos.
Hola. Perdón, que tenía el silencio puesto. Buenos días, ¿cómo
¿Qué
están?
¿Qué tal? Buenos días. Cuéntame cuál es la situación, cómo es de grave, como para tener incluso que convocar una huelga aquí en la capital, en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas.
Bueno, la situación un poco la resumiste tú en la introducción
de ahora mismo. Es decir, se habían firmado en su momento unas subidas salariales en un momento de incertidumbre para todas las partes, donde ninguna de las partes podía prever lo que iba a suceder. Es más, ninguna de las partes, en mejor de sus escenarios, se imaginaba una recuperación tan rápida y tan buena del sector turístico en Canarias. Pero esa recuperación y esos beneficios ingentes que se están metiendo las empresas para el bolsillo no se está repartiendo para la clase trabajadora de la hostelería.
¿Qué porcentaje piden ustedes de incremento, Carlos?
Nosotros en su momento pedimos que se cumpliese con lo firmado en el ANC y la patronal de Las Palmas se nos negó, indicando que el frágil equilibrio en lo que se negoció las subidas salariales en su momento, pues se debería de seguir cumpliendo. Sí, existió un frágil equilibrio y donde las partes sindicales fuimos consecuentes y responsables con lo que podía pasar, pero no es recíproco eso.
Hay una cosa que es cierta y es que se ha recuperado el turismo, no cabe la menor duda. Estamos hablando incluso de cifras récord de facturación. Ya vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto al gasto del turista en destino. ¿Cuál es? También es cierto que ha incrementado el nivel de vida y a todos se nos ha, pues de alguna manera, encarecido los productos, incluso también al sector turístico, a todos, ¿no? Pero también al trabajador. ¿Cuánto cobra ahora mismo aproximadamente de salario medio un trabajador de la hostelería? E insisto, ¿cuál sería lo ideal?
Hombre, claro, el salario medio viene repercutido pues según la categoría profesional que desempeñe. Sí. Está claro que, bueno, te podría dar algún dato ahora, pero variaría pues según las funciones que realice. El aumento, nosotros en su momento pedimos, pues ya como lo he comentado, pedimos el ANC, pero sí entendemos que cualquier tipo de aumento o cualquier porcentaje fijo tendría que ir acompañado de una revalorización o de una cláusula que revise el IPC. Por lo mismo que usted comenta, por lo mismo de que la vida sube, el IPC ahora está controlado, pero en su momento, en años atrás, se ha disparado, la cesta de la compra ha subido, el alquiler ha subido, el acceso a una vivienda es casi imposible. Entonces, bueno, pues entendemos que las patronales tienen que ser consecuentes con eso.
Pero en el convenio colectivo, ¿ustedes no se recoge que el incremento del IPC vaya compasado también con el incremento salarial?
En el convenio colectivo no.
Eso es lo que piden entonces, ¿no?
Entendemos que tiene que haber una revalorización IPC y con un porcentaje fijo de subida salarial.
Por ahora, ¿qué les ha...
de esa riqueza que se está generando?
¿Qué le ha dicho la patronal por ahora? ¿Y qué tiene que pasar para que convoquen la huelga en enero del año que viene?
La patronal en principio nos ha dicho que no a todas las propuestas que hemos acercado para una mejoría salarial.
Ya, pero el IPC es lo mínimo, ¿no? Carlos, entiendo que
nosotros entendemos
también
que sí.
Te ha dicho que no al IPC.
Sí, claro. Bueno, ahora mismo, porque yo no estoy sentado en la mesa, pero entiendo que esa propuesta se llevó, porque es la propuesta que llevamos a todos lados, pero a cualquier propuesta que hemos acercado se nos ha dicho que no. Entonces, ¿qué tendrá que pasar para ir a movilizaciones? Pues que la patronal, en este caso de Las Palmas, haga oídos sordos a lo que está pidiendo la clase trabajadora en Las Palmas, que no es ni más ni menos que mejorar las condiciones laborales, y entre ellas las salariales.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, seguiremos a pie juntillas este asunto. Insisto, las movilizaciones en principio programadas para principios del año que viene, 2025, enero, pero bueno, nos quedan un par de meses, tres meses en los que se puede negociar. Carlos, gracias por atender a la COPE, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Es una gran noticia. Vamos a hablar ahora con Carmen Delia Martín, que es la primera comisaria de las policías locales de Canarias. Es la comisaria de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, comisaria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Acostumbrada ya que le digan comisaria o todavía no? ¿Le suena raro?
Bueno, han transcurrido escasamente 72 horas del nombramiento. Bueno, yo con tal que me reconozcan como comisaria, como he sido siempre, voy bien.
Y no en su casa falta, casa le dicen comisaria, ¿no? Ya tal cual. Además desde hace tiempo, ¿no? Pregunto, doña Carmen.
Sí, Sí.
Bueno, ¿qué significa para esto, sobre todo para usted, este incremento, ¿no?, en cuanto a su escala de trabajo? ¿Qué significa para usted y, sobre todo, como persona que va a visibilizar las mujeres en un cargo de altísima competencia?
Bueno, como ustedes sabrán, lo que es el puesto de comisario principal es el puesto de mayor rango en todas las policías locales de Canarias. Es la primera vez que lo ocupa una mujer. La escala superior en las policías locales de Canarias, actualmente solo habemos dos mujeres en el archipiélago, una subcomisaria en la Arrecife de Lanzarote, y yo, que estoy ahora mismo en Las Palmas, tras la reciente también jubilación de la comisaria de Santiago de Tenerife. Ha sido una culminación de toda mi trayectoria profesional. Yo empecé muy jovencita en la Policía Local de Las Palmas, con 25 años. Apenas hacía pues 3 años que había finalizado la carrera de Derecho. Y me incorporé al cuerpo de la Policía Local mi pareja había entrado antes y me transmitió la inquietud de ser parte del cuerpo de la Policía Local. No estaba entre mis objetivos en ese momento. Sin embargo, lo que es la incorporación en esos años al cuerpo, inicialmente a una unidad de tráfico donde éramos casi 60 los efectivos y donde nada más que éramos dos las únicas mujeres que prestábamos servicio en esa unidad, sin lugar a dudas ha sido la unidad y toda la policía local la que me ha transmitido todo ese conocimiento y ese valor para intentar siempre progresar en en lo que es la escala superior de las policías locales de Canarias. Posteriormente ascendí al empleo de comisaria y bueno, y ya ustedes saben que desde el viernes pues soy la comisaria principal. Es muy importante, dado que las mujeres que ocupamos puestos de dirección o de mando en las policías locales de Canarias son muy poquitas. En mi escala solamente soy yo la escala y empleo solamente soy yo la que ocupa el mayor rango en toda la policía de Canarias. Pero es muy difícil en los cuerpos, básicamente, donde el sector masculino pues ha sido siempre así. Son cuerpos eminentemente masculinos.
Sí, sí.
De hecho, yo recuerdo cuando me presenté en las oposiciones en aquel año, en el 1996, yo recuerdo que mi antiguo jefe me decía, ¿dónde vas a opositar? Digo, porque yo trabajaba en el gobierno de Canarias en ese momento, digo, a la policía local. Dice, pero bueno, si ese es un cuerpo más eminentemente masculino, sí, ¿vas a presentarte? Digo, pues sí, voy a intentarlo y voy a intentarlo a la escala superior. Y un poquito irrisorio, decía, bueno, esta mujer se quiere presentar a la policía local, que es un cuerpo eminentemente de hombres. Sonaba hasta extraño. A medida que avanzaba la superación de cada fase del proceso selectivo, más extraño se quedaba, y hasta el final pues me firmó el traslado y me incorporé al Ayuntamiento de Las Palmas. Muy contenta, porque es un aprendizaje continuo. La mujer introduce en las organizaciones, organizaciones policiales como esta, introducen nuevos criterios para de dirección, como ya mayor flexibilidad, teniendo en cuenta mayores y mejores relaciones interpersonales entre los compañeros. Y también, bueno, nunca olvidan, y yo no olvido, que estamos en un cuerpo jerárquico y subordinado al cumplimiento de la ley y el derecho, con lo cual son todos elementos a tener en cuenta en la dirección de las plantillas, y máxime en esta, donde superamos con los próximos 45 policías que se incorporarán, Dios mediante, en breve, dado que hoy tienen ya el último ejercicio de esa fase de desarrollo, pues un cuerpo de policía que está ya creciendo en número de efectivos y en mando.
Muy bien, comisaria. Permítame dos preguntas porque nos quedan tan solo 2 minutos de programa, por lo menos en la primera hora. Le quería entender que hay una subcomisaria en Arrecife que puede seguir sus pasos. Es la única que hay, no sé si conoce el dato, ¿ahora en Canarias o hay más?
No, hay la única mujer subcomisaria que hay en Canarias que puede incluso, tras unos años, ser comisaria e incluso comisaria principal, si en la plantilla en la que está lo prevé la relación de puesto de trabajo, porque todo está supeditado a que su plantilla, ¿vale? Ella podría estar. También recuerdo ahora mismo que se me viene a la mente, porque está próxima a la jubilación, no creo que les haya procedido ya, la subcomisaria de La Laguna, pero no hay ninguna otra más.
Y como última pregunta, ¿cuál fue la primera orden que dio y cuál es el objetivo de usted como comisaria de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria?
Las primeras órdenes siempre van relacionadas con la mejora de lo que es los recursos humanos destinados a la a realizar labores de prevención en la vía pública. Esas son las primeras órdenes que tenemos que tener los recursos humanos necesarios para abordar esos incidentes que ocurren en vía pública, pero sobre todo lo importante es que los recursos humanos que estén destinados a solventar esos incidentes estén cohesionados, formados, y entre ellos perviva siempre unas buenas relaciones de equipo, como interpersonales, como si de unos auténticos equipos de trabajo se tratara, porque de eso se trata, de actuar en equipo cuando intenta solucionar los incidentes que se producen en la vía pública. Y entre los objetivos que yo tengo, aparte de disponer de una plantilla suficiente, es las innovaciones tecnológicas, los nuevos formas de criminalidad, las nuevas necesidades de prestar servicios de seguridad en la calle, necesitan también que estés permanentemente analizando dónde se producen los incidentes para poder prevenirlo.
Muy bien, nos tenemos que quedar aquí, comisaria, porque nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por atender a la COPE. En otra ocasión, una entrevista más tranquilita, si le parece bien, pues se pasa por aquí, nos conocemos y hablamos en profundidad de la policía de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo.
De acuerdo, un abrazo, gracias.
Lo escuchan, boletín informativo.